Editora Panorama y esta radiodifusora,
Radio Católica Nacional,
presentan
Ecuador, país equinoccial.
Este es un programa especial auspiciado por Casa de la Cultura Ecuatoriana. El nuestro es un país de inigualable riqueza cultural.
Los invitamos a emprender juntos un paseo por nuestro país. Vamos a visitar sus ciudades, sus monumentos, sus templos, sus calles y plazas. Hablaremos de nuestra identidad, de los personajes, mitos y leyendas que dieron forma a cada una de las provincias de la patria. Bienvenidos a
Ecuador, país equinoccial. ¿Existe Dios? Un hombre tenía por costumbre llegar a la peluquería del barrio y estableció una buena amistad con el barbero, con quien solía entretenerse en conversaciones sobre política, economía y otros temas. Un día se enfrascaron en asuntos teológicos y surgió la inevitable pregunta sobre la existencia de Dios. El barbero dijo a su cliente: "Yo no creo que Dios exista". "¿Pero cómo se atreve usted a hacer tal afirmación?", respondió el cliente. "Pues es fácil. Basta salir a la esquina para comprobarlo. Si existiera, ¿habría tantos enfermos, tantos niños abandonados en las calles? Si existiera, no habría guerras, ni sufrimiento, ni tanto dolor para la humanidad. Yo no puedo aceptar que exista un Dios que permita estas cosas". El cliente sintió que una réplica a tales aseveraciones era tiempo perdido, y en cuanto el Fígaro terminó la tarea, salió del negocio. En la calle se le cruzó un hombre de aspecto desagradable, con la barba y el cabello no solo extremadamente largos, sino descuidados, lo que evidenciaba que hacía tiempo no había visitado una peluquería. Se detuvo y se quedó mirándolo por un rato. Entonces, regresó a la peluquería y se dirigió al propietario. "¿Sabe una cosa, amigo? He llegado a la conclusión que los barberos no existen". "¿Cómo que no existen?", reclamó el barbero indignado. "Aquí estoy yo como muestra, y ni usted ni nadie pueden afirmar que no soy barbero". "No", dijo el cliente, "los barberos no existen, porque si así fuera, no habría personas con el pelo y la barba tan larga y descuidada como la de un hombre que acabo de ver en la calle". "Los barberos sí existen, caballero", reclamó. "Lo que sucede es que esas personas no vienen hacia mí". "Exacto", replicó el cliente. "Dios sí existe. Lo que pasa es que las personas no van hacia él, y por eso hay tanto dolor y miseria en el mundo. Alguien dijo que la patria es Dios, pero nosotros insistimos en negarlo. Sin embargo, debemos reconocer que esta tierra, la nuestra, el Ecuador, ha sido tan pródigo que jamás tuvimos que realizar un esfuerzo mayor para ganarnos la vida. Curiosamente, casi en la misma proporción de personas que han emigrado, otras de todo el mundo han llegado aquí a buscar trabajo. La diferencia: aquí nadie discrimina al extranjero, más bien lo favorece. Con regularidad se nos informa sobre el dinero que envían los compatriotas, pero nada se dice sobre los montos que, por el mismo concepto, envían a sus países los emigrantes que laboran en nuestro medio. Vale entonces preguntarnos, ¿qué hemos ganado? Nada, absolutamente nada. Más bien se ha perdido la inversión que el país hizo para educarlos. A esto habría que añadir los problemas sociales causados por esta ola de deserciones. El principal, la creciente delincuencia juvenil, la desintegración familiar y la desaparición de los valores morales que se cimentan en el entorno familiar. Miles de niños y jóvenes abandonados buscan en la calle lo que no tienen en casa, y al no encontrarlo, lo convierten en violencia. ¿Por qué no salimos a buscar la patria tal como lo hemos mencionado en el diálogo del peluquero y su cliente? La patria existe. Lo que sucede es que no la hemos buscado o lo hemos hecho de la manera equivocada. Le saluda Marco Chiriboga, Villaquirán. Amelia, un pasillo. Autor César del Carmen. Intérprete César del Carmen. El romance del pasillo de Mary Corillé. Españolísimo acento entre los Andes cautivo. Claro llanto de otra raza por otros indios vertido. Connubio de sentimientos. Es música de gemidos. Romanza de lejanía de los españoles hijos, dulce grito de protesta de los sojuzgados indios. Música la más criolla, la música del pasillo. Canto de pasión y fuego en los labios femeninos. Cuando entornados los ojos, los pechos estremecidos, le desgarran al silencio con el puñal del pasillo, que traspasando la nada de los humanos sentidos y encumbrándose a los cielos se llega hasta el infinito, a dejar en su regazo, tal como niño dormido, relicario de dolores, tembloroso y pequeñito, el corazón palpitando en las notas de un pasillo. Thank you. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Ecuador País Equinoccial, espacio cultural que se difunde en todas las provincias y rincones de la patria a través de más de 50 radiodifusoras independientes asociadas a este proyecto. Si usted desea recibir una copia de los editoriales o cualquier parte del programa, todo lo que tiene que hacer es solicitarlo y enseguida se lo enviaremos. Nos facilita si usted tiene su propio correo electrónico. Caso contrario, le hacemos una copia y previa llamada telefónica lo retira del edificio de su radioemisora local. Nuestro correo electrónico es ecuadorpe, en letras minúsculas, todo pegadito, @hotmail.com. Teléfonos en Quito, 02-271-773 o 02-271-253. Teléfonos en su ciudad, los de la radiodifusora.
Radio Católica Nacional.
Un día como hoy en la memoria histórica del Ecuador.
Marzo 6 de 1845. La Revolución Marxista. En el contexto de la historia del Ecuador republicano, esta es una fecha de suma importancia. La primera revolución auténtica que surge en la vida republicana del Ecuador es indudablemente la de marzo de 1845. Por su contenido y proyecciones, rebasaba los estrechos límites del simple cuartelazo o golpe de Estado. Constituye el principio de la autonomía nacional. Extinguió la opresión del militarismo extranjero que, a lo largo de 15 años, impuso su hegemonía de tipo caudillista y arbitrario, provocando una crisis de valores en la colectividad, a más de comprometer seriamente el desenvolvimiento económico del país. Efectivamente, la revolución marxista, llamada también nacionalista, fue la reacción que tuvo el pueblo guayaquileño contra los atropellos y abusos del general Juan José Flores, en el poder desde 1828, quien por medio de la Carta de Esclavitud de 1843 gobernaba al país con facultades casi dictatoriales y con la posibilidad de entronizarse en el poder de manera indefinida. Esta circunstancia se agravó por el hecho de que el Ecuador empezó a vivir su primera gran crisis económica debido a errores en la determinación del valor intrínseco de la moneda que produjo una invasión de signos monetarios de baja ley provenientes de países vecinos y la fuga de los nacionales de mayor valor intrínseco. El teniente coronel Ayarza y el general Elizalde se tomaron el cuartel de artillería y enseguida fueron secundados por los estudiantes y el pueblo, quienes nombraron un gobierno provisional conformado por José Joaquín Olmedo, Vicente Ramón Roca y Diego Noboa. Juan José Flores, que se había refugiado en su hacienda La Virginia en la provincia de Los Ríos, después de largas negociaciones, aceptó recibir 20.000 pesos para que abandonara el país. Con esto, la calma volvió al convulsionado Ecuador de entonces. El 11 de julio de 1845, en la ciudad de Cuenca, se reunió la convención que elegiría a Vicente Ramón Roca como nuevo mandatario, triunfando sobre Olmedo, y se posesionó el 22 de febrero de 1846.
Y esto fue lo que sucedió en un día como hoy, en la memoria histórica del Ecuador.
Inicio de espacio publicitario.
Vacaciones divertidas en la playa con total confort y relax en Hotel Amira. Estamos ubicados en la mejor zona de Salinas, Chipipe, a 60 metros de la playa. Tenemos amplias y confortables habitaciones con aire acondicionado, televisión, agua caliente, internet wireless, piscina, garaje, lavandería, bar y restaurante. Aprovecha nuestros descuentos especiales a grupos. Disfruta de tus vacaciones con total confort y relax en Hotel Amira. Llámanos Llámanos al 04-277-0701, 04-277-0703, 04-277-0705 o visítanos en nuestra página web www.hotel-altoamira.com. Aceptamos todas las tarjetas de crédito.
Fin de espacio publicitario.
Tristeza, a solas por la vida voy con una ilusión. Nunca de amor las esperanzas que hieren nuestras almas se deben compartir. Sola cansada de latir en la distancia, busco la luz.
A solas, pasillo. Autores: Rogelio y Alfredo Jaramillo. Intérprete: Iván Córdoba.
Se apagan los senderos donde el aroma espera despedirnos como destello de la vida que en silenciosa fuga adormece mi ser. Con las sombras se apagan los senderos donde el aroma espera despedirnos como destellos de la vida que en silencio se apunta adormece mi ser, que en silencio se apunta.
Autores, libros y artistas ecuatorianos.
Galo René Pérez, Vida de Juan Montalvo. La versión abreviada de la obra Vida de Juan Montalvo del ya desaparecido escritor y académico de la lengua, Dr. Galo René Pérez, es sin lugar a dudas la biografía mejor documentada sobre el escritor ambateño. Galo René Pérez se desempeñó como presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y fue profesor de literatura en universidades de los Estados Unidos y conferencista en España, México, Argentina y Uruguay. La lectura del texto, gracias a la maestría narrativa del autor, nos conduce con extraordinaria facilidad por los tortuosos caminos del pensamiento de Juan Montalvo. Allí nos encontramos con el pensador, el polemista y, sobre todas las cosas, el protagonista fundamental de una parte importante de nuestra vida republicana. La lectura nos acerca a los momentos de gloria y fracaso de Montalvo. Nos permite atisbar en el espíritu de este complejo espíritu, capaz de sentir y expresar con intensidad increíble sus amores y sus odios y sus últimos días. Varios críticos se han pronunciado en los términos más encomiosos refiriéndose a esta obra como la biografía más completa, intensa y mejor realizada estéticamente de cuantas se han publicado sobre el pensador y polemista. En vida de Juan Montalvo de Galo René Pérez, el lector encontrará la exquisita perfección del lenguaje que alcanza los niveles de refinamiento que viene del propio Montalvo, junto a las cualidades de actualidad y sobriedad, sin caer en ningún instante en el rebuscamiento que con tanta frecuencia se confunde con el buen gusto literario. Es decir, Remembranzas de la vida y obra de Juan Montalvo es un libro que se lee con agrado y facilidad y alcanza momentos estremecedores cuando el biógrafo Galo René Pérez nos recrea los días finales de uno de los grandes maestros de la lengua española.
El nuestro es un país de inagotable riqueza cultural.
Para tus ojos verdes, amor, de caña verde. Para tu piel dorada, mi ser, de espiga sembrada. Para tus ojos verdes, amor, de caña verde. Para tu piel dorada, mi ser, de espiga sembrada. Para ti mi canción bajará la quebrada, ojalá llegue al río donde estás amada y te diga al oído que el cañal me ha soplado, que he sembrado mil versos de amor para decirte mía.
Atajitos de caña. Una canción, el autor Hernán Sotomayor, doctor Hernán Sotomayor, lojano él, de un talento extraordinario.
Atajitos de caña, llegaste a mi vida. Atajitos de miel, endulzaste mi alma. Atajitos de amor, te fui queriendo como la caña verde al sol y el pan a la espiga. Como la caña verde al sol.
Radio Católica Nacional del Ecuador.
Temas nacionales, el país a través del tiempo.
El protector de indios. Para vigilar el cumplimiento de las normas proteccionistas dictadas por la corona española, se creó la institución del protector de indios, cuya acción, por desgracia, carecía de poder coactivo suficiente, por lo que generalmente resultó ineficaz. Las vejaciones y opresiones desatadas entonces sin control, sobre todo en algunos periodos y circunscripciones, dieron lugar en el territorio de la presidencia de Quito a numerosos alzamientos indígenas, particularmente en el siglo XVI, al comienzo de la época hispánica, cuando las ambiciones de los inmediatos descendientes de los conquistadores sobrepasaban toda medida, y en el siglo XVIII, cuando la administración colonial estaba por lo regular en manos de burócratas, a veces recién llegados de España, ansiosos de enriquecimiento rápido, se había producido una visible decadencia que contrastaba con el auge del siglo XVII y se comenzaban a sentir negativamente las reformas económicas borbónicas tendientes a recuperar a España de su postración, con desmedro de las colonias de ultramar. La ciudad misma de Quito y su comarca inmediata no fueron, sin embargo, escenario de estos episodios.
Temas nacionales, el país a través del tiempo.
pie de tus rejas de canto adorada. La dulce y sentida canción del dolor. Despierta, te ruego, mi nunca olvidada. Despierta y escucha, mujer tan amada.
La Divina Canción, un pasillo, autor de la música, Nicasio Safadi. Intérpretes, el dúo Olga y Kiko.
Tú sabes la pena que en mi alma se anida, tú sabes lo mucho que sufro por ti. Por eso te pido, mujer tan querida, restañes la sangre que vierte en la herida de mí.
Compositores, estos nuestros poetas. Amemos nuestra música, no solo porque es nuestra, sino porque es bella. Sintamos orgullo por todo lo ecuatoriano.
Breves notas sobre la arquitectura ecuatoriana.
El Quito arquitectónico de la Fundación. En los primeros días de la fundación, Benalcázar, con la ayuda de Juan de Dios Hidalgo, a quien se puede considerar como el primer alarife de la ciudad, apenas pudo levantar unas casas incipientes de techo de paja y bareque, que las abandonó cuando, en su fiebre de fundador, se dirigió a Cundinamarca, llevándose multitudes de infelices indios de Quito. Díaz de Hidalgo, apoderado de Benalcázar, parece que fue mejorando las construcciones del ausente Benalcázar hasta el punto de que llegaron a servir también de primera casa municipal de Quito e indudablemente, además, las casas de gobierno de Gonzalo Pizarro cuando vino a residir en Quito en calidad de primer gobernador de la gobernación del Reino de Quito, independizado de la gobernación del Reino del Perú, que la ejercía su hermano Francisco. Pues para entonces, el célebre Pedro de Fuelles, el hombre fuerte de Gonzalo Pizarro en Quito, adquirió las casas de Benalcázar en 200 pesos de oro a su apoderado Díaz de Hidalgo, de tal manera que 12 años después de fundada la Villa de San Francisco de Quito, cuando el 18 de enero de 1546 tuvo lugar la batalla de Iñequito, en la que fue decapitado el virrey Núñez de Vela por las huestes del triunfador, la casa de Pedro de Puelles fue utilizada como casa de gobierno.
Breves notas sobre la arquitectura ecuatoriana.
ojos negros de exótica leyenda. Yo guardo en mi escarcela el mejor madrigal. Dame a besar tus labios como preciada ofrenda para calmar la enorme locura de este mal. Mira, mi corazón es un triste mendigo que vive taciturno, enfermo y sin abrigo, pidiendo remitivo para sus grandes males. Si tú me amas de veras, nunca me abandones, que yo, mi eterna amada, te daré mis canciones a cambio del ingenuo amor que me regales.
Usos y costumbres de nuestro país.
Usos y costumbres del Ecuador. La doma del chúcaro en el rodeo Montubio. Esta fiesta criolla se vive y se organiza con ocasión del Día de la Raza. El coso es una estructura redonda de caña guadúa y de al menos 8 metros de alto, llena de graderíos. Entre las haciendas es una lid pareja y apasionante. Tal vez la culpa es de Cristóbal Colón y su hazaña del 12 de octubre de 1492. Los rodeos montubios, 510, 500 tantos años después, tratan de preservar la identidad y celebrar el amor a los campos y a los animales. El personaje central de esta fiesta es el montubio, campesino de la costa, hombre trabajador, hijo de españoles, indios y negros asentados en el Guayas, los ríos y Manabí. Sobre las tierras de esas zonas rurales se levanta el escenario llamado coso. Las claves del oficio son las botas, los sombreros grandes que cubran del sol, los trajes vistosos, las espuelas y la habilidad innata del montubio para montarse y mantenerse sobre el caballo chúcaro, aquel no domesticado que se convierte en atracción. Así lo reseña Manuel Vaquerizo, presidente de la Asociación de Ganaderos del Litoral. La destreza que emplea en el campo la utiliza en el espectáculo, que ya es un ritual y parte del folclore ecuatoriano. No hay rodeo sin barra. El montubio se gasta hasta 3 cajas de municiones para disparar su revólver de grueso calibre al aire. La competencia se realiza entre haciendas. La que acumule más puntos gana. Todo el año ansían que llegue el día en que puedan mostrar su pericia. Si hay que catalogarlo, el rodeo son las Olimpiadas del campo. Entre las pruebas de destreza resaltan la enlazada, los chalanes se forman en forma de una V para conducir al caballo al lugar donde otro lo enlazará. Por supuesto, lo enlaza de espaldas, de pie o acostado. Otros le amarrarán las patas. Muchos, sin importar la edad y sexo, terminan estrellados contra el suelo. La presencia de las mujeres y de los niños es un punto aparte. La mujer no solo participa en el concurso de la criolla bonita, sino que participa en ciertos números, galopando y dominando al potro salvaje. El público las premia con aplausos. El reconocimiento se extiende a los más pequeños, quienes con 1.5 metros de estatura hacen gala de su linaje y se enfrentan con potros chúcaros y vacas veloces. La fiesta termina en un gran baile al aire libre.
Thank you. Radio Católica Nacional del Ecuador.
Alimentos americanos en Europa. Los dos principales productos americanos exportados a Europa tuvieron al principio poco éxito. El maíz fue adoptado como cultivo en España, Portugal e Italia. Los indios americanos que adoraban el maíz nunca lo comían solo y lo utilizaban como complemento de un plato de carne o lo guisaban con fréjoles, pimientos verdes y pescado. Estos complementos proporcionaban las vitaminas que le faltaban al maíz. Los pobres que comían en Europa el maíz como si fuese trigo, sin acompañarlo de carne, empezaron a sufrir de pelagra, piel áspera, una enfermedad carencial producida por la falta de proteínas. El maíz se hizo impopular, e inclusive en 1847, cuando los irlandeses estaban muriéndose de hambre, se negaron a comerlo, llamándolo azufre de pil, pues era amarillo como el azufre, y Pil era a la sazón el primer ministro de Inglaterra. De hecho, el maíz fue despreciado en Europa y solo empezó a consumirse en cantidades significativas cuando los europeos adoptaron la costumbre americana de tomar cereales en el desayuno. El alimento americano que más éxito iba a tener en Europa fue, por supuesto, la papa. En 1564, John Hawkins introdujo la batata en Inglaterra, pero no prosperó. En cambio, la papa india, que había sido cultivada por los laboriosos agricultores incas en sus gélidos montes, tuvo un éxito casi instantáneo. Introducida en Inglaterra por Sir Walter Raleigh e implantada en la recién desarrollada colonia inglesa de Irlanda, le esperaba la papa un futuro brillante en las Islas Británicas hasta mediados del siglo XIX. La verdad es que Gran Bretaña y la papa no se adecuaban demasiado bien. Comparada con el Perú, Gran Bretaña tiene un clima tan cálido que la única manera de cosecharlas es cultivándolas en las regiones más frías del país, esto es Irlanda del Norte y Escocia. Llamada a desarrollarse un clima mucho más caluroso del que había prescrito la naturaleza, la papa británica estaba expuesta a enfermedades que probablemente no le habrían afectado jamás en el altiplano andino. Además, los incas, que fueron los que iniciaron su cultivo, habían desarrollado un método infalible para conservar la papa, secándola en frío y convirtiéndola en lo que ellos llamaban el chuño. Existían poderosas razones para que los campesinos europeos, ya de por sí obstinados y recelosos, contemplasen a la papa con prevención y se lo pensasen dos veces antes de adoptar su cultivo. Por lo tanto, su expansión al principio fue lenta. En Francia, Antoine Auguste Parmentier, filósofo francés del siglo XVIII y al que se le atribuye el invento de las papas fritas, intentó convencer a sus paisanos de que la papa no era venenosa. Las papas verdes sí son venenosas hasta cierto punto. Sin embargo, Parmentier logró interesar al rey y fue Luis XVI quien finalmente engañó a los campesinos para que cultivasen el nuevo tubérculo. Hizo que se sembrase un campo de papas en las mismas afueras de París y puso una guardia de soldados alrededor de este campo real. Los campesinos se acercaron a curiosear y se preguntaban cuál sería ese cultivo tan valioso que aconsejaba todas estas medidas de seguridad. Finalmente, cuando la cosecha estaba lista, el rey retiró la guardia nocturna y esperó. Al cabo de poco tiempo y por la noche, todas las papas habían sido robadas y la carrera de la pomme de terre se había puesto en marcha. todavía hoy, la inclusión en un plato del calificativo panmetier o la parmetier indican que se sirve acompañado de papas. La papa llegó a Francia demasiado tarde para impedir la Revolución Francesa. Si cuando faltó la cosecha de 1788 los campesinos hubieran tenido una reserva de papas suficiente, y si María Antonieta hubiera podido decir entonces aquella frase que se le atribuye: si no tienen pan, que coman papas, puede que el curso de la historia hubiera sido diferente. En otra parte de Europa, la papa prosperó mucho mejor. Federico el Grande la introdujo en Alemania, donde tuvo tal aceptación que la guerra de sucesión bávara entre 1778 y 1779 giraba en realidad en torno a quién había de controlar la cosecha de papa local. Los rusos también se contagiaron de esta moda, comprobando que el tubérculo se desarrollaba muy bien en sus frías estepas. En Holanda, hoy 4 de cada 5 verduras y hortalizas que se cultivan son papas. Este es, en resumen, el cómo la papa llegó a Europa.
Un tema para meditar.
Hoy sembraré. Hoy sembraré una sonrisa para que haya más alegría. Hoy sembraré una palabra consoladora para cosechar serenidad. Hoy sembraré un gesto de caridad para que haya más amor. Hoy sembraré una oración para que el hombre esté más cerca de Dios. Hoy sembraré palabras y gestos de verdad para que no crezca la mentira. Hoy sembraré serenidad de acciones para colaborar con la paz. Hoy sembraré un gesto pacífico para que haya menos temores. Hoy sembraré en mi mente una buena lectura para el gozo de mi espíritu. Hoy sembraré justicia en mis gestos y palabras para que reine la verdad. Hoy sembraré un gesto de delicadeza para que haya más bondad. Si cada uno de nosotros en el día de hoy sembramos al menos alguna de estas semillas, posiblemente nos podamos mirar como verdaderos hermanos, hijos de un mismo Dios creador y colaboradores de un mundo más humano. Y este fue el programa que fue. Gracias por habernos acompañado. Sin usted y nuestros anunciantes, este espacio no sería posible. Por favor, anótelo en su agenda. Tenemos una cita muy importante todos los días de lunes a viernes, a esta misma hora y en el mismo punto del dial. Ecuador País Equinoccial es un espacio consagrado a difundir la cultura nacional y se transmite en más de 60 radiodifusoras ubicadas en cada una de las provincias y ciudades del país. Una manera de hacer patria es expresando sus opiniones, haciendo sugerencias. Por favor, comuníquese con nosotros directamente o con su emisora local. Nuestro correo electrónico es facilito de recordar: ecuadorpe@hotmail.com. Repetimos: ecuadorpe@hotmail.com. Les habló su amigo Marco Chiriboga, Pillaquirán.
Editora Panorama y esta radiodifusora presentaron
Ecuador, país equinoccial.